Soul in the mic, if you wanna test me, I'll do your...
This is Game Museum Podcast.
Amigos, amigas, muy buenas, bienvenidos a GM Podcast en este nuevo programa de cuarentena, ya unos cuantos, GM Podcast en global ya, el número 43, cuadragésimo tercer programa y volumen 9 de este Cuarentena Edition. Amigos y Cus, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estamos, amigo?
Aquí, aguantando.
Habrá que hacer un pack de estos de todos Cuarentena Edition cuando los tengamos listos y los guardaremos en un cajón aparte porque esto... Dudo que se vuelva a repetir algo así, espero que se repita.
Espero.
Pero podemos decir que nuestro legado va a estar ahí, vamos.
Joder, pues vaya legado.
Bendito legado. Así, un titular para los juegos de esta semana, ¿cuál podría ser?
Bueno, pues... Voy a decir dos alegrías y bueno...
Y a torturar.
Y la mierda.
Venga, va, dos alegrías y una mierda, me gusta. Amigo Murcius, muy buenas.
Yo tengo el titular, es vamos a la Baticueva, amigos.
Hostia.
Oye, eso que has dicho de hacer un recopilatorio y guardaros, dámelos, porque yo cuando tenga un hijo, ¿sabes? Los CDs estos que hacen de música de grandes compositores para que los bebés se calmen, pues yo le pondré Quarantine Editions a mi bebé.
Sí, y cuando toquen ciertos juegos...
Para que nazca ya entrenado y tenga un escudo antimierda para la vida.
Vale, bien. Para que sepa qué elegir. Está bien.
Correcto.
Bueno, pues nada, compañero, póngase cómodo y pasemos a saludar a los dos invitados del día de hoy. El primero de ellos, un amigo que nos visitó en esta primera edición y luego desertó, pero ha sido reclutado para este nuevo programa. Amigo Diego desde King of Games, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bienvenido, de nuevo.
No he desertado, solo digamos que lo bueno es hacer esperar. Entonces, poco a poco, voy viniendo poco a poco.
Claro. ¿Cómo se dice? En pequeñas dosis, ¿no? Algo así.
Claro. Si no, me tendréis aquí todos los días y es muy aburrido.
¿Puedo decir una cosa?
Muy bien.
Diego es muy afín a mí, uh-huh. Porque como sabéis, a mí me denominan la puteta de Sony.
Sí.
Y yo sé en secreto que Diego ha venido a este porque, ¡qué casualidad! ¡Hay dos juegos de PlayStation!
Bueno, es que PlayStation tiene un muy buen catálogo, a mí me gusta, sí. No, niego. No bajé por el Batman, también te lo digo, ¿eh?
Te iba a decir, yo creo que el Batman tiene mucho que ver también hoy, ¿eh? Pero bueno, venga, no demos más datos sobre lo que opinamos, porque eso yo creo que bueno, todo el mundo lo sabía. Muy bien, Diego, pues nada, bienvenido. Y pasamos a saludar a nuestro invitado, el que debuta en Game Museum, como es Macomod. Muy buenas.
Hola, buenos días, chicos.
Bienvenido y un placer el que hayas aceptado esta humilde invitación.
Muchas gracias. Un placer para mí también. Me hacía mucha ilusión.
Bueno, para quien no lo conozca, Maco, pues él mismo se autodefina. Nosotros lo llamamos artista del soldador casi. Pero bueno, que él mismo ya se explaye como quiera.
Sí, bueno, me dedico a customizar consolas. Ahora estoy haciendo esculturas y bueno, pues es un poco de todo, ¿no? Soldador, madera, masilla epoxi. Un poco, voy cogiendo un poco de aquí y de allá y... de YouTube, ¿no? De tutoriales de YouTube, desde que empecé, y pues voy sacando adelante, pues, obras popurrís, un poco de todas esas técnicas.
¿Cuánto llevas ya con esta afición?
Ya ha pasado los 5 años. Vale. En enero hizo 5 años, ya. Madre mía.
¿Y en 5 años cuántas obras llevas? Porque da mucho tiempo eso, ¿eh?
Pues las conté hace poco. Creo que obras únicas llevo 50 y pico. Madre. Y luego contando ediciones limitadas, unidades numeradas, ya paso las 100.
Hostia puta.
Hay 100 consolas mías por ahí rulando.
Sí, yo recuerdo, yo he tenido, digamos, altibajos en lo que es el seguimiento de Twitter, estaba más o menos atento, y hubo una época en la que sí que estaba bastante atento, y recuerdo mucho el paso a paso que hiciste del Crash Bandicoot, de la PlayStation 4.
Que la pirámide.
El templo pirámide, sí. Aquello fue, madre mía, vaya matada aquello.
Fue una idea de, oye, y esto de la matada es lo que me decían, me acuerdo mucho en el colegio, en la EGB,
¿sí?
Cuando era la hora de manualidades, ¿no? Y todos hacían lo mínimo, lo justito, pues yo llegaba allí con un Optimus Prime hecho con cartulina, otra vez nos dijeron, hay que hacer una casita con palo polo. Yo hice un edificio de 3 plantas con terraza y me decían, ¿matado? ¿Que eres un matado? Pues mira, al final supe rentabilizarlo por algún lado.
Una curiosidad que siempre me ha venido a la cabeza. ¿Esta afición alguna vez la has llevado a lo que es al plano virtual, en estos juegos de construcción y tal? Que ese tipo, algo, por ejemplo, tipo Minecraft, pero a otro nivel.
Pues no, la verdad que no. Ahora que lo dices, no. Y mira que han habido juegos. Pero lo más parecido, así que recuerdo, es SimCity. Me puse a hacer ciudades ahí como un loco. Me pegó fuerte de pequeño. Pero no, así virtualmente nunca. Durante toda mi vida siempre lo he visto como una habilidad que tenía de matarme, porque ese es mi superpoder, por así decirlo, el echarle horas. Ajá. Pero nunca lo desarrollé, ni siquiera como hobby, hasta hace 5 años y algo que me puse en serio. Entonces, nada, pues yo iba con mi trabajo, me compré una moto, iba con la moto, pero nunca me puse en serio con esto hasta que ya me picó el gusanillo.
¿Se podría explicar cuál fue la chispa que despertó esto? ¿Fue algún mod que viste en internet y dijiste, yo esto lo puedo hacer mejor o algo?
Sí. Estaba yo un día ahí navegando, viendo cosas random por Google, y me encontré con una Super Nintendo customizada a lo Castlevania, de un artista belga. Y flipé. Dije, hostia, qué guapo. Pero también pensé, esto yo no lo puedo hacer ni de coña. O sea, ya había jugado con plastilina de pequeño y poco más. Entonces dije, bueno, de momento no lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer con esta experiencia que yo tengo con la plastilina? Y con plastilina empecé a modelar una Midgar. Salió un churro, pero dije, si me tiro estas 4 horas en lugar de para hacer toda la ciudad, para hacer un reactor de la ciudad, a lo mejor me quedará bien. Y me quedó bastante potable, luego lo tuve que repetir. Y total, ese ha sido el modus operandi desde el principio, echarle horas y horas para pieza a pieza ir sacando una obra que al final pues sea atractiva. Y así empecé. Esa Midgar funcionó muy bien. En subasta tuvo mucho éxito. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a aprender más cosas, voy a volver a probar. Y ahí estamos.
De hecho, la evolución yo creo que es palpable de las primeras obras a las que luego fueron llegando al paso del tiempo. Se nota una evolución, una mejora, un aprendizaje, una subida de nivel, como podemos decir en el mundo de los videojuegos, que es plasmable. No sé si a mis compañeros tienen alguna pregunta, alguna dudilla, alguna curiosidad que quieran hacerte.
Bueno, yo solo preguntarte que quien quiera ver tus obras, ¿dónde puede verlas?
Pues como soy un desastre y sigo sin página web, como digo siempre, aquí me preguntan, lo mejor a día de hoy es meterte en Google, imágenes, y escribir Macomod. Y ahí te sale pues casi todo lo que he hecho.
Y si quieren algo, que te hablen por Twitter, ¿no? Es lo más...
Sí, es donde más movimiento tengo. Y sí, por mensaje privado.
Vale. Y lo que decías antes de la de Midgar, yo creo que esa fue... Sí, la primera es la que traías a los eventos, ¿verdad? Al principio.
Sí, la primera que...
Yo me acuerdo verla y quedarme alucinado. Íbamos a la mesa donde estabas, me acuerdo, y mira, es alucinante,
¿no? Sí, fue en Red Barcelona de Drassanas.
La de Drassanas, madre sí, mía.
El tercero, me acuerdo. Y ahí también estaba la Play 1 del Resident Evil.
Correcto, y Génova, puede ser que tenía una enorme...
Sí, correcto, también, Génova.
Puede ser.
Ahí en el...
Que Resident Evil me hizo gracia porque te pregunté, dijiste, sí, esto es alfombra de verdad, tío, hostia, pues quedé ahí...
Estaba yo muy orgulloso de mi alfombra. Pero sí, del Leroy Merlin, la busqué la que fuera más parecida a la del juego. Pero ese mod es el más, oficialmente, es el más feo que he hecho. O sea, la gente lo veía y me decía, tío, qué feo que es el bicho, el zombie pálido.
Pues llego de Rinder en aquel momento y te la compro, yo te lo digo en serio.
Pero, pues gracias.
A mí me gustó mucho, ¿verdad?
Pero tú porque eres un rarico.
No, porque soy fan de Resident Evil, coño, y es guapísimo ver el zombie ahí con la consola.
Lo tuve un año en el altillo hasta que alguien se ha pillado de mí y me la compró. Pero sí, es que, bueno, cogí el screenshot del juego, que ya sabéis la resolución de la Play 1 como es, ¿no? Uh-huh. Pobrecica. Y claro, de ese amasijo de píxeles quise ser fiel y sacar algo. Pero claro, entre que era el primer bajo relieve de un ser humano, entre comillas, que hacía, y que el material original era tan pobre en definición, pues claro, me quedó ahí una alpargata. Pero bueno, algo fiel sí que era.
Oye, y aprovechando que hicieron el remake del juego, ¿no has pensado en hacer un remake de ese mod?
Estaría bien.
Lo pensé porque además esa escena está rehecha. En el remake de GameCube ya la volvieron a hacer, uh-huh. Y luego recientemente hay otra versión. Y mola porque ya al zombie le falta el labio y se le ven los dientes. Sí que lo he pensado, sí. Pues no me he puesto.
Ya. La pregunta puñetera, y con esto finalizamos. Es una pregunta de esas que igual pues si quieres respondes y si no. ¿Puedes decirnos cuál es la obra de la que te sientes más orgulloso o la que dices esta para mí siempre el top?
Ah, fácil. Pensaba que me ibas a preguntar otra cosa. Pues supongo que no diré Midgar porque es una obra muy importante para mí. Pero la más pepino, la que más éxito ha tenido y que estoy más orgulloso es la Nintendo Switch de Breath of the Wild.
Zelda. Uh-huh.
Sí, tuvo mucha faena, tuvo muchísimo éxito. El vídeo en YouTube tiene 200.000 views. O sea, es una pasada. La hice al mismo tiempo que la pirámide y se comió a la pirámide. Teniendo menos faena, siendo más pequeña, se la comió completamente, la opacó.
Sí, porque el nivel de detalle que tiene eso es bárbaro, es una burrada. No sé si, chicos, sabéis, ¿no? Que
sí, sí.
Es una pasada el nivel de detalle que tiene esa modificación. Que te pones a mirar el detalle, bueno, las fotos que ya sube él, pero es que si una cosa es subir la foto y verla y otra cosa es ampliarla, ir punto por punto y diciendo, pero usted está loco, ¿cómo si llega a este punto de detalle?
No, es que estas consolas hay que verlas en persona.
Sí,
o sea,
sí.
No tiene nada que ver. Cuando veo los eventos y cuando lo he visto en fotos, es que no tiene nada que ver en persona. Suena con en foto, o sea, es así.
Uh-huh.
Por ejemplo, aquella del Zelda que está flotando la Trifuerza, que también estuvo en Barcelona.
Sí.
O sea, dices, hostia, es que en persona es que destaca mucho más. Dice, claro, tú ves la foto que es chulo que flota, pero es que ves ahí flotando en realidad y dices, joder, esto es magia.
La gente alucinaba y luego yo encima, que soy putillas, llevaba una lámina de madera. Y siempre que venía alguien, yo notaba ese momento en que esa persona empezaba a pensar, está flotando, y en ese momento cogía, con un gesto muy elegante de mago, pasaba por debajo la lámina y flipaba. Es genial las ferias.
Eso, si no recuerdo mal, ¿puede ser que también lo hicisteis en el Black and Pixels de hace 2 años? ¿Puede ser?
En el Fnac and Pixels llevé la Switch. Pero el cofre no.
El cofre no, vale. No. Entonces es una idea de... Ya que al final son tantos eventos que ya se te cruzan las memorias. O sea,
son años ya. Y otro mod muy chulo que llevaba también con efecto era... No sé si habéis visto la Boo Mansion, la mansión de Boo de Mario.
Sí, con el holograma.
El holograma adentro. La gente metía el dedo súper asustada. Pensaban que algo les iba a agarrar el dedo o algo. Coño, hostia, que no lo puedo tocar. Sí, sí.
Bueno, pues nada, hasta aquí, chicos, esta mini entrevista que ya hemos aprovechado, ya que estaba aquí, pues para que...
Aquí ya pueden cortar la gente el podcast, ya, ¿no?
Sí, a partir de aquí ya pueden cerrar. Sí que me gustaría, no sé si, creo que muchos, bueno, y Diego también, los dos como fans que son de Sony, me ha venido a la mente lo que ha dicho, lo de Nakam Pixels, a aquella torre de Sony PlayStation, no sé si la visteis vosotros. Que estaban la Play 1, la Play 2,
sí,
la Play 3.
Sí, claro.
Aquello. Yo pensé, hostia, esto, si Murcio viene aquí con una furgoneta, se lo lleva.
sea, la verdad que está bastante bien, porque tenía además los mandos integrados y todo. Estaba muy
sí,
bien.
Sí.
Nunca esconde abajo. Es la mejor obra que he hecho. Un saludo, José, Joe's Inventions. Es broma, es obra de mi amigo, uh-huh. Joe's Inventions, que se vino conmigo un par de ferias. Y es la primera cosa que ha hecho. O sea, el tío de cero a hacer esto. De repente, tardó unos meses, como es normal, pero este tío es un genio. Llevo tiempo insistiendo en que haga más cosas, porque qué pasa, la verdad, es impresionante.
Bueno, ahora falta que haga una de Sega, entonces ya sí que ya llegará a saltar el cielo. Ya.
Sí, bien, no pasa nada. Sí, sí. O Nintendo, ahí todo el mueble blanco, ya está hablado. Lo que pasa que, claro, no la vendió, porque tuvo tanto trabajo y coste en consolas que el precio pues es inevitablemente alto, uh-huh. y la sigue teniendo ahí. Entonces, hasta que no la venda, es difícil que pueda hacer otra cosa así, de ese tipo.
Invertir para poder, claro, está claro. Muy bien.
Que recuperarse se le acercó el programador de Pac-Man, me parece que fue,
¿sí?
En una Retro Barcelona, se interesó por la Play Tower, por su creación, pero no llegó al acuerdo. Una lástima.
Eso fue en el 2017, creo, me parece.
Sí, puede ser.
Que estuvo, sí, en Retro Barcelona de visita,
sí,
el hombre.
Sí. Me acuerdo que estuvo firmando la recreativa del Pac-Man que tenían allí, los de arcade y tal, sí, verdad. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos ahora a empezar. Sikus,
bueno, estás... antes que empezar,
ojo, dime.
Se confirma la teoría. ¿Quién falta hoy?
Pues faltan varios, no sé a quién te refieres.
Dani y Gecko. Faltan los dos a la vez.
Sí,
se confirma que son la misma persona.
Es verdad. Es verdad. Esto tendrán que dar explicaciones. Ya...
Misterio de ser.
Justamente los dos han faltado. ¿Será la misma persona? Yo digo que sí.
Pues si son la misma persona, se le ocurra mucho los programas, ¿eh? Cuando...
¿Tú lo has visto juntos? Yo nunca, ¿eh? ¿Lo has visto juntos?
Es verdad. En fin, Sikus, esta semana tenemos claro quiénes son el bueno, feo y el malo, ¿verdad?
Sí.
Pues venga, vamos a empezar con el orden que hemos elegido. Esta semana sí que lo hemos tenido claro porque hay juegos que saltan a la vista. Bueno, el primero es que da un poco de asco. Venga, vamos a ello. Bueno, presidente, ¿cuál es el orden de esta semana?
Bueno, pues el malo es Revolt. No, es broma, además sí que te yo.
No, ya estaba buscando ladrillos por el suelo.
El malo es Batman. El feo, va, porque es que es muy bonito Neverhood, la verdad, como es. El feo es Revolt y el bueno es... Neverhood. Skull Monkeys.
Ahí es consciente, ¿eh? ¿Cómo te gusta Neverhood?
Me gusta más Skull Monkeys, ¿eh? Pero claro, es que es el mismo. Bueno, se acuerdan del otro, ya hablaremos.
Muy bien, pues tenemos ya el bueno, el feo y el malo. Tenemos un buen juego como es Skull Monkeys. Tenemos un juego feote, pero que es divertido como es Revolt. Y tenemos una bazofia atómica como es. Se hace durillo, ¿eh? Este juego. Yo no sé si alguno lo ha disfrutado.
Musu dice que sí.
En fin, como ya pasó hace unos años, vamos a hablar de Batman y como toca hablar de Batman, Musus, vamos a recuperar esa sintonía que tanto te gusta. Con ustedes, Batman. Esto los más viejos del lugar sabrán...
Bueno, los que han escuchado Kill Beach, mejor dicho.
Sí. Nuestros oyentes más acérrimos, recuerdo... Bueno, esto es una paranoia nuestra de nuestro Retro Madrid 2016, ¿será? No.
Sí.
Por ahí, sí, yo qué sé.
No, 2016.
Hace ya 4 años, madre mía. Sí. Es una coña que hicimos en el programa que hicimos allí, bueno.
Bueno, hay que explicar la anécdota. Es que en el viaje de ida, en coche... Yo me di por mirar audios, quería el móvil, me aburría, y no sé dónde apareció este audio.
El Batman Sardanas.
No me preguntéis de dónde, no sé quién me lo envió, de verdad, ¿eh? Mirando audios y borrando audios, digo, ¿esto qué es? Le doy, ponía Batman Sardanas, le doy, y empecé a escuchar esta música, ya se quedó como un himno del viaje, pero es que no sé de verdad dónde salió. Miré y revisé grupos, no sé de quién me lo enviaría, pero...
Murcius, ¿algún comentario al respecto sobre aquella noche?
No, si escuchan el programa ya verán que no hace falta comentarios.
Bueno, pues venga, desde aquí si busquen en Google, donde sea, Kill Beats Retro Madrid, y ya escuchan el directo. Venga, vamos al lío. Que este juego de hoy, Batman The Caped Crusader, una abominación que Murcius puso en la lista. No sabemos por qué todavía, no sabemos qué le indujo a meterlo en esa lista, la verdad, muchos, no, todavía sigo sin saberlo.
Yo esperaba, como sí que le gusta tanto aquel juego del Pato Donald, el Lucky Dime Caper, sí. Como también tenía la palabra caper, a ver si lo engañaba, pero no.
Claro, lo mismo, igualito.
Hablamos de un juego que salió en el año 88, para Spectrum, para Alpha CPC, para Commodore 64, Amiga, MS-DOS, bueno,
Apple, Spectrum, sí, Atari, sí. Atari, GT, para todo.
La época de café, sí. Bueno, pero que el café no está muy bueno, yo lo definiría como un intento de hacer algo, pues eso, muy, muy, con mucho detalle. La versión de Amiga, pues es muy ambiciosa y tal, pero que por el camino nuestros ojos y nuestra cabeza explotan.
A ver, seamos justos. Lo que es realmente es una videoaventura de la época. Uh-huh. El problema es que, como digo yo, eran estos juegos donde íbamos el juego con la tecnología. Y ese es el problema que tiene. Tenían ideas muy buenas, pero la tecnología no permitía plasmarlas. Y la gente estaba emperrada en hacer videoaventuras cuando no se podía. Y dices, joder, pues sacas un plataforma, sacas un beatmap que se puede hacer bien, no. Videoaventuras. No sé por qué te has programado por eso.
Bueno, sí, es el juego de aventura típico que había. Por esa época rondaban muchos juegos así.
Sí.
Vas andando, recoges objetos y te cambias de pantalla, los usas en otro sitio y sigues avanzando. Mm-hmm. No tienes mapa, no tienes nada. Puedes ir, como hablamos con el
Heaven the Magic.
El Heaven the Magic, el mapa es más o menos es lo mismo, ¿no? Tú puedes ir izquierda, derecha, hacia el fondo o hacia ti. Y vas avanzando. Entonces, tienes que memorizar el mapa en tu cabeza. Lo que pasa es que aquí los mapas que hay son muy pequeñitos, porque yo probé sobre todo la versión del pingüino, y empiezas en la Batcueva y cuando te das un par de vueltas ya te la memorizas y después ya sales a la calle. El problema que tiene es que le veo yo es que lo que es los controles son un poco
ortopédicos,
extraños, porque para abrir, yo para, por ejemplo, en mi caso, para abrir el inventario tenía que pulsar para abajo y la tecla de acción, con lo fácil que era poner solo una tecla. Claro, después yo me iba andando, ¿no? Veía el batarán en el suelo, abría el inventario encima del batarán, entonces me aparecía en el inventario, pero no sabía hacer nada más yo después. Si lo ponía en la mano, lo volvía a tirar al suelo. Si no hacía nada, no hacía nada. Y no sabía usar. Cogía llaves, inglesas, todo lo que cogiera, después no podía usarlo. O sea que el juego me gustó mucho porque me acuerdo mucho de jugar juegos así en la época, pero no conseguí hacer nada, pero aún así me gustó.
Yo se puede decir que en este juego, Alfred, que para que no sepas el mayordomo de Bruce Wayne, Batman, está de vacaciones este hombre, porque Batman tiene todo tirado por la cueva. Es un guarro directamente. El batarán en una habitación, el disquete en otra, dice, pero este hombre no sabe lo que es un cajón.
Pues que igual el juego comienza la noche después de una farra que se pegaría al amigo Bruce.
Porque vamos.
Lo que sí que llama mucho la atención y que es un plus que tiene este juego es el interfaz que tiene, ¿no? Que es como viñetas de cómic. Uh-huh. Tú vas andando, sales de la pantalla y entonces se superpone la siguiente pantalla como encima de la otra, y la otra queda en segundo plano. Si vuelves, se cambian y vuelve otra vez la de antes. Y lo bueno es que cuando estás en una pantalla que hay que hacer algo, arriba, como si fuese el narrador de un cómic, te dice, ¿no? Yo qué sé. Había uno que decía, había un disquete en el suelo y ponía algo como, ¿habrá que usar un disquete aquí? Y entonces tú te fijas y ves el disquete, entonces lo recoges.
Bueno, pero el problema es que encima los objetos son símbolos de Batman. Hasta que no lo coges no sabes lo que es.
No, yo la versión que yo jugué era la versión de PC, y eran los ítems, pues un disquete, pues, era un disquete, la llave inglés.
La versión de Commodore 64 es un símbolo de Batman y hasta que no lo coges no sabes lo que es.
Sí.
Claro, depende de la...
Falta de memoria o algo. Sí, yo he estado viendo el de Amiga y el de C64 cambia bastante.
Sí que es verdad que yo creo que el de Amiga es de las versiones que hay, es la más superior de todas.
Sí, hombre, también lógicamente.
Ah, es que la versión original fue desarrollada por FX Special Software, que es la de Apple y Commodore Amiga y PC. Pero es que la de Commodore y Spectrum la hizo Ocean. Es una segunda versión. Entonces son estudios distintos y quizá ahí están las diferencias.
Hombre, solo diré que en Amiga sí que parece Batman y es que en Commodore 4 parece que estoy llamando a Adam West. O sea, el último Rigón y la verdad es que joder, es todo Batman.
No, y además, Sikus, había algo curioso, ¿no? En la versión de Spectrum.
Sí, en la versión de Spectrum, y que alguien me lo explique, no sé por qué, hay un papel de váter en el inventario, un icono de papel de váter, no entiendo el motivo.
Motivo, no
sé. Habría otra pandemia por aquel entonces.
Yo creo que iba más orientado a otra cosa.
¡Las pajas, eso es!
Claro.
Yo creo que es para cagarse.
¿Te gusta el comentario de Diego? ¿Cómo anda Batman?
Anda como chiquito. El espíritu de chiquito ha venido a Batman y empieza a decir hard, hard por la pantalla. Es que es así.
Hombre, hubiese ganado el juego, ¿eh?
por la gloria del pingüino.
Y otra cosa es que los malos son invencibles.
Hostia, por favor, eso saque de quicio. O sea, estuve en el Amiga, yo estuve en una esquina. ¿Sabes? Estos, digamos, mafiosos que van con la pistola, que te dejan agachar y tal. En una esquina, uno pegándole hostias, cae, y no caía. Cuando le dejas de dar, el tío se va corriendo. Pero no cae nunca, son inmortales.
Yo, los gameplays que he visto, lo que hace la gente es pasar de los malos y
sí, yo comprobé que, o sea, ellos te vienen andando. Uh-huh. Si tú no te quedas quieto y no haces nada, te disparan. Si te mueves, no hacen nada, siguen andando.
Oh,
y les, claro, será que sean tan malos que si no estás quieto no te pueden dar y entonces pasan de gastar balas. Pero si cuando se te acercan, si están, por lo menos en la versión que probé yo, cuando están a la distancia justa, les puedes pegar. Haces así con el puño, pim, le das en la cara, hacen ¡oh! Y siguen andando. Y es verdad, ¿no? O cuando salen de la pantalla y vuelven a entrar, ¿es otro diferente?
Sí, seguro.
O no se mueren nunca.
Sí.
Y lo que sí está muy bien también, que es mucho de la época, que Render lo ha dicho antes.
Ah, sí.
En el grupo es que la vida de Batman es su cara y se va volviendo calavera.
Pues es la versión de Amiga, la Commodore 64, no, son varias barritas que no sé qué significa cada una.
Ah, empecé también de la calavera, que yo me acuerdo mucho del Spider-Man. No sé qué versión de qué Spider-Man era, pero yo jugaba un Spider-Man que era así: salía el cuerpo del Spider-Man y te iban quitando vida y chichis.
Tú creo que es el Spider-Man aquel que es como de puzzles, que es un Spider-Man pequeñito.
Sí, ese.
Y eso también salía en el Terminator 2. Salía sí. la cara del 800 abajo, en el centro, y a medida de que iban quitando vida, pues se va quedando el esqueleto.
No sé si os habéis fijado, o bueno, en las versiones que hemos jugado que se veía la calavera, sin hacer nada te bajaba la vida, porque yo estaba sin hacer nada y la vida iba bajando. Chin, chin. Era como el tiempo también de
uy, para pasarse. Uy, tiene razón Makomoti, era coronavirus lo que tiene este hombre, pues se va con papel de bate.
Pues entonces la máscara la iba al revés, porque le tapa los ojos y no la nariz. Estamos siendo bastante críticos con el juego y hay que decirlo, sí, pues este juego en su momento se llevó buenas notas.
A menos en la revista Jules Sinclair se llevó un 9-10.
Sí, pero en la perdón, a ver si lo he perdido. En la Computer Gaming World del noviembre del 96 lo tildaron como el juego número 29 en el peor juego de todos los tiempos.
Hostia.
Pero ya en el 96, o sea que ya había avanzado bastante la industria y no era el momento en que salía. Supongo que eso afecta también a la hora de valorar las cosas.
A ver, sí que es verdad que el juego, lo que es a nivel de detalle, a nivel de capturas, se ve resultón. Se ve, dices, ostras, ha intentado plasmar ahí la esencia del personaje. Sí que es verdad que luego a la hora de jugar empiezas a notarle las costuras y dices, hostia, también es verdad que un juego de 88 jugado en el 2020, algo, digo, solo algo puede influirnos, y más si no hemos sido habituales del género.
Sí. Lo que sí podemos decir es que no se puede comparar ni con un He-Man, ni con un Renegade 3, ni con... porque...
Bueno, esos juegos, esos dos.
Claro, sí. El He-Man no tiene ninguna lógica los controles, o sea, ya era una aberración. Este, por lo menos, tiene su... aunque tenga sus defectitos, tiene su lógica y se puede jugar, aunque cueste. Pero se puede jugar.
En este no hay tecla para saltar a la izquierda y tecla para saltar a la derecha, ¿verdad? Como en el
No.
¿A quién se le ocurrió eso, por favor? aquello fue un crimen a la humanidad también, lo de He-Man. Hostia.
Y bueno, lo que no hemos dicho, uh-huh, o si lo he comentado antes así muy por encima, es que estaba dividido en dos partes. La parte del Joker y la parte del pingüino. Y bueno, no tenía ningún orden, podías hacer los dos a la vez, eran como dos casos distintos.
Pero era el pingüinor, ¿no?
El pingüinor.
Bueno, si era el pingüinor, también no sería el Joker, sería el Guasor.
El Guasón. Sí, en la Wikipedia en español, si pones el Batman Geek Crusader, te pone que es el pingüino y el Guasón.
Ah, correcto, sí, sí.
Porque han tirado de la serie latina, que bueno, latina, perdón.
De Bruno Díaz.
Sí, sí, de Bruno Díaz y... ¿Cómo se llamaba?
Ricardo Ron? Tapia.
Ricardo Tapia.
Esto es por... a Ricardo Tapia, dices, bueno, o
sea. Y ahora estas cosas yo ya no las veo raras, porque mi pareja es argentina y sus hermanos, siempre que hablan conmigo, hablan pues del Guasón, hablan de Homero, hablan de... Entonces ahora ya, todas esas cosas que me parecían aberraciones totales, ahora ya...
No, pero normal. Homer sí que es Homero en castellano.
Sí, pero aún así es raro, ¿no?
No, pero bueno, el Joker como, sería como Dean Guasón, vale, lo aceptamos. Bruce Wayne, Bruno Díaz, vale. Pero Dick Grayson, Ricardo Tapia, es que nada
que ver. Mi favorito es Los Superamigos, para la Liga de Justicia.
¿También?
Los superamigos.
Bueno, eran amigos.
Sí, eran amigos. Y eran super amigos porque eran superhéroes.
Pero esto viene de esa herencia, bueno, de la época aquella de los 80 en la que todas las series que nos llegaban en español neutro. O sea,
bueno, He-Man, a ver, He-Man tenías la versión neutra y la versión española.
Sí, y también Mazinger Z.
Thundercats,
sí.
Todos esos.
Sí, no, no.
Transformers.
Sí, sí, sí. Era una época loca en la que muchas series de animación, la mayoría, pues eso, eran norteamericanas. No, digo, me refiero que eran norteamericanas muchas, casi todas.
Sí, y en español neutro, que es el español que todo el mundo odia, tanto latinos como españoles, o sea, todo el mundo odia español neutro, no hay nadie que le guste.
Porque no va ni para un lado ni para otro.
Claro, que lo he dicho muchas veces, lo he explicado muchas veces, es que el problema que hay, no, bueno, no es un problema, ¿no? En Latinoamérica hay muchos países, todos hablan español, pero es el idioma del país, ¿no? El argentino, el boliviano, el peruano, todos tienen sus palabras y sus formas de decir cosas. Una misma palabra dentro de un país mismo significa una cosa o otra, depende de la región. Imagínate entre países. Entonces, claro, que han tenido que buscar un lenguaje que sea como referente, que englobe todo y que no use palabras específicas de cada sitio, porque
y además,
si no,
se supone
nadie lo entendería.
Que el neutro no tiene ningún tipo de acento, se supone. Claro. Aunque se parece, bueno...
Por eso,
me parece, el doblaje neutro, ¿verdad que lo hacían en México, pero esforzándose?
Sí, sí. Además, es gente que se entrena para eso, porque claro, evidentemente tú hablas como hablas en tu país, no hablas en neutro, es cuando eres un doblador de neutro, un actor de doblaje. Y mi pareja me lo dice muchas veces, que lo bueno que tenemos aquí es que como todo viene doblado al español de España, las series, los videos, todo está muy localizado, entonces nos hace mucha más gracia de la que les puede llegar a hacer ellos allí. Porque podemos hablar de... No sé, había un juego que hablaba de Marta Sánchez, el Simon the Sorcerer hablaba de Marta Sánchez, hablaba de, claro, de cosas muy específicas, y entonces nos hace mucha gracia. En cambio allí, a lo mejor no te puede hablar de un artista que solo es argentino, que solo conocen en Argentina. Bueno, porque a los de Ecuador no les hará gracia.
Bueno, pero es que en España se ha metido también mucha gamba con eso, de localizar. Todavía recuerdo el capítulo de Sabrina, que el gato decía, tengo dos entradas para ver a Estopa.
Esas cosas son las que...
Te quedas a cuadros, ¿de quién es este gato?
Bueno, pues me acuerdo un Pokémon que decía la Elia Oparda.
a ver, explica eso.
No me acuerdo qué Pokémon era, creo que era el Zafiro o uno de estos, que iba a un sitio y decía uno, la Elia Oparda.
Bueno, y de Pokémon, está por internet buscarlo, creo en latino, pues sale Team Rocket, en un capítulo, no sé por qué, sale sevillana la tía, y ese latino, creo recordar, que dice cosas como para unir a todos los vascos en la misma nación y cosas así, digo, ¿qué dice? O sea, pero en latino, ¿eh?
Bueno, para mí uno de los principales, primeros doblajes así localizados que más gracia me hizo fue el de Chicho Terremoto. Aquella fue una locura. Ya porque los nombres ya los cambiaron, ya para empezar. Porque dudo que en la serie en Japón se llamase Chicho Terremoto, eso es lo primero.
Dudo que saliera a Tarragona como equipo de...
Sí, no.
Y fuera a comer paella.
No, y tenían ese detalle que luego en otras series no se hizo, que es de que hablaban en pesetas. Sí, cuando, era, cuando eran yenes, sí, realmente. Y eso son cosas que tienen mucha, mucha, mucha gracia. Gracias que no tiene el juego, supongo. Ya podemos dejarlo por muerto.
Bueno,
¿no?
Y mira que la portada sale yo que riéndose.
¿La portada es lo mejor del juego, quizá?
Yo creo que la portada es el juego riéndose de ti. Cuando lo he comprado.
Yo creo que es el programador riéndose. En plan, te he vendido el juego por la parte de atrás.
Sí. Es un portadón, ¿eh? Eso sí.
Sí, sí, sí. Sin duda.
No sé quién lo ha dibujado.
Es una viñeta.
Bueno, es que es el dibujante, es el mismo que el del cómic. ¿Os te has traído
sí,
de un cómic?
¿Es el mismo?
Sí, no sé. Ahora
es que parece el cómic.
Sí, claro. Pasa, hostia, seguro que si alguien sabe el cómic sabría decirnos que...
Mira,
es
como... si me dieses tiempo, yo tengo un cómic en el armario con el mismo grafismo que sale en la portada.
Sí, o sea, es de la época,
sí,
lo seguro.
Sí, sí, sí.
Pero,
no,
la portada está firmada por Okelin o algo así.
Okelin.
Pues así.
Es que lo tapa el símbolo de Batman que pone Poster Inside en amarillo. Abajo, a la izquierda de la portada, se ve Okelin.
Pues o es el mismo artista. Es que yo no sé quién dibujaba quién era el artista de Batman de la época. Pero si no es el mismo, es alguien que cogió y lo plasmó en la portada solo para el juego, pero...
Es el estilo de Batman de los 80.
Sí, sí.
Eso sí, pero...
Bueno, pues vamos a dejarnos ya de esta mierda, que soy mal educado.
Mira, ahora lo veo bien. Wakelin.
Wakelin.
Wakelin con W.
Se escuchan las teclas buscando al artista para ver si es o no es el dibujante de la época.
Bob Wakelin, el aspi de los ingleses. Ah, era un tío que era como que hacía portadas.
Vale, 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 vale.
Pero el estilo sí es de los años 70, 80, ya cuando Batman se rediseñó, digamos.
Sí. Yo iba a decir se cicló, pero bueno, sí, también.
También.
Sí, porque antes era un poco Batman un poco Adam West en los cómics. Sí. Los años 50 era el Batman riéndose a carcajadas, vale, muy bien.
En fin, vamos ahora con el juego preferido de nuestro compañero Murcius, el juego que él llama el del coche de la patata. Esto, Mursus, creo que lo explicaste en el último programa, en el ending, ¿no?
Sí, dejé ahí el cliffhanger.
A ver, explícanos.
Bueno,
hablemos de Revol primero, sí, lógicamente.
Hablemos de Revol, porque si no, alguien no sabrá. Revol es un juego de carreras en el que llevas coches de radiocontrol, por radiocontrol. Como un tipo Micro Machines, pero la vista es desde atrás, no es cenital. Un juego que en la época cuando salió a mí me divirtió, pero horas increíbles. Es un juego hecho por Acclaim y salió para PC, Nintendo 64, PlayStation y Dreamcast. Lo bueno, evidentemente, de esa época y de esas consolas y de estos juegos es que tenía multijugador. Entonces, lo más divertido, sí que en tu casa tú jugabas, hacías las carreras, hacías el torneo, ibas desbloqueando coches, ibas desbloqueando carreras. Es un juego muy loco porque, por lo menos en la versión de Play, en la de Play, que yo que la recuerdo más, que probé más recientemente, cuando cogías mucha velocidad, y Diego me lo podrá confirmar porque antes me ha comentado algo así, el coche se le iba a la olla y empezaba a hacer trompos y se te iba por todas partes.
Sí, como querían imprimir que la velocidad en coches de radiocontrol como vuelca, ¿no? Como se gira y...
Perdía adherencia, quizás.
Sí, perdía adherencia por la velocidad.
Y bueno, es verdad que el control también era un poco así, justillo, pero daba el pego y cumplía. Y era muy divertido, era, ya hemos dicho, Micro Machines, más al estilo quizás los Mario Kart, que también había muchos en la época, muchas copias, en que ibas cogiendo power-ups y los usabas, pues, turbos, disparabas globos de agua, disparabas unos rayos...
Cohetes,
y bueno, todo eso para dificultar a los demás. Y también lo que me gustaba mucho de estos juegos es que, aunque era un circuito cerrado... Era un poco más abierto de lo normal, y por ejemplo el primer nivel, que es el que todo el mundo habrá visto cuando lo ha probado, que es en la calle de un barrio, de una urbanización, tú vas corriendo por el asfalto, pero hay momentos que te puedes subir a la acera, ir por debajo de los coches, saltar por encima de los coches que están aparcados, y esos son como mini atajos, hay un momento que te metes por un túnel, son atajos que los vas descubriendo cuando vas jugando muchas veces, y a mí eso le da un plus al juego. porque aparte que después vas sobrado y cuando ya te lo sabes y pasas por ahí te los fundes a todos. Es muy divertido cuando juegas con amigos y no se los conocen y irte por ahí. ¡Oh, qué ha pasado! Y entonces, lo que quería explicar del coche patata del otro día es que en este juego pusieron el modo creador de pistas, ¿no? Tú decías tus pistas. Entonces yo, cuando salió el juego, yo jugaba en la Nintendo 64 porque tenía un amigo, todos nos comprábamos la Play, pero uno siempre se compraba en la Nintendo 64, todos la Play 2 en la GameCube. Entonces, ¿qué pasa? Que nos habían juegos, él se compraba juegos, nos gustaban, y entonces nos cambiábamos las consolas. Y cuando salió este, nos gustó tanto a todos que nos íbamos turnando por días la consola y cada uno iba haciendo un circuito. Y después el fin de semana nos juntábamos y jugábamos esos circuitos. Entonces, ¿qué pasa? A mí yo era muy jodido y hacía circuitos que eran imposibles. Porque podías construir cosas que no tenían ninguna lógica. Entonces, él había una recta, una curva y de golpe una subida, pero con el ángulo más bestia que había, que solo lo subía el coche que sale en la portada, que es el más pequeñito, así más de cara, solo lo subía ese. Entonces todos nos cogíamos siempre el coche patata, que era uno amarillo y verde, así muy redondo, que era el más lento y el que más se iba y el que más volteretas daba. Y claro, ¿qué pasaba? Llegábamos a las subidas y el coche no subía. Entonces, como el Nintendo 64, lo bueno que tenía es que podían jugar cuatro, nos poníamos uno detrás de otro y empezábamos a empujarnos. Pim, 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 pim. Y entonces, cuando subía el primero, nos peleábamos, evidentemente, para ser el primero, porque uno empujaba y cuando estabas a punto de llegar, te ibas, entonces se caían, intentabas subir. Era tremendo. Entonces nos lo pasábamos muy bien haciendo eso. Locuras, saltos imposibles, que te cruzaras y te chocaras. Bueno, te dejaba hacer de todo ese modo. Y era muy divertido por eso. Porque yo en esa época, de hecho ahora, ya lo veis, a los juegos que jugamos, que cuando se trata de crear cosas a mí me encanta. Yo soy, ¿ves, Mako? Yo soy virtual.
Pero ojo, qué novedad, que ya Mursus hacía sufrir a sus amigos en aquella época.
Sí, bueno, ya en el Tony Hawk también estaba el modo. ¿Ves? Y hacía, en vez de hacer un circuito grande y que todo el mundo hiciera lo que le daba la gana, hacía como dos circuitos separados, solo podías ir en línea recta o girando y había saltos con pinchos y cosas raras, ya lo hacía en el Tony Hawk también. Y este era eso, o sea, nos hacíamos circuitos jodidos y después nos intentábamos pasar entre los cuatro y nos matábamos de la risa.
Qué guay.
Los coches que no hemos comentado tenían varios atributos. Antes lo has dejado caer, ¿no? Había que tener en cuenta el peso y luego estaba la velocidad y el agarre, si no recuerdo mal, ¿no? Eran esos tres.
Sí.
Y claro, evidentemente los circuitos no son planos, tienen sus altibajos y se notaba mucho. Es que a mí este juego me ha sacado de quicio el control en muchos momentos. Porque es que tienes que ir con cuidado al girar. Que en el fondo, si lo piensas, los coches de teledirigidos giran muy bruscos. No son como un volante que tú puedas ver si es un coche dirigido, es bueno, es que tiene ya un controlador con resistencia. Vale, pero los coches de juguete que nosotros teníamos, si dabas a un lado, giraba de golpe. Y si giraba de otro golpe. Y yo creo que esto aquí está bastante bien reflejado.
Sí, como que no era un giro analógico progresivo, ¿no? Era de posiciones.
Sí.
Se giraba de golpe el eje.
Sí, porque es que yo ya no sé, porque no lo he probado, si se podía jugar con el DualShock, con el stick analógico, si se respondía, no lo sé, pero o con Dreamcast tampoco lo sé. O sea, es una duda que igual sí, igual soy yo el cateto, que sí que se puede y realmente no lo he hecho. No lo sé.
¿El 64 se jugaba con el joystick o con el
pad? Pero yo recuerdo jugar con el joystick, pero el 64 tu joystick ya venía de serie, entonces todo jugabas con el joystick, casi todo. Lo que pasa que creo que como estaba acostumbrado a la Play, puede ser que jugara yo con las flechas, ¿eh?
Con la cruceta.
Sí. Había estado guay en Dreamcast, como sacaban tantos mandos exóticos, ¿no? Como el mando este de caña de pescar de Dreamcast, no sé.
Sí, del Big Five Fishing, hostia.
Habría estado guay que sacasen un mando pistola típico de manejar coches radiocontrol de verdad. Habría sido un detalle. Por lo menos en Japón, que allí sacan de todo.
Hostia, pues está muy bien, sí.
Que igual existe, Mako, ¿eh? No lo sabemos.
Igual sí.
Variedad de escenarios. Ahí sí que hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Porque estamos en un barrio, como estamos en un bosque, como estamos en una habitación, como estamos. O sea, yo creo que es la gracia del juego también, el hecho de un poco herencia a Micro Machines.
Sí, a mí es lo que a estos juegos les da el encanto que a mí me atraía más. El hecho de sentirte realmente como el niño que eras en esa época y lo que tú te imaginabas cuando jugabas en casa con tus cochecitos que te hacías aquellas caravanas por el suelo,
sí,
jugabas con los micro. Pues esto es lo que tú te imaginabas realmente y aquí lo podías vivir y eso es lo que a mí me atraía.
Había otro que era del estilo, pero que de coches de control y tal, pero que era con vista cenital. ¿Era el RC Racers, puede ser?
Sí, lo estoy viendo aquí justo. Uh-huh. Hay uno que es RC Revenge, que parece que es la secuela del Revolt con otro nombre para el mercado americano. Y luego hay otro que es que no es de Acclaim, pone Fox Interactive, uh-huh. RC Racer, y parece una copia bastante descarada.
Es que el mundillo este de poder jugar a videojuegos, o sea, perdón, a juegos de carreras, pero en el mundillo este de lo que son los juguetes, el último que jugamos es aquel que jugamos en la PlayStation 4, ¿cómo se llamaba? Nunca me acuerdo. Aquel jugamos.
Sí, lo dijo Sikus el otro
sí,
día.
Sí, verdad, Sikus, ¿cómo se llamaba? Aquel juego de Play 4, que era también de esto.
Tabletop Racing.
Tabletop Racing.
Que este me ha recordado mucho, pero el control es más arcade en tabletop y este es más, sin ser simulador, es más duro. Está entre medias. Está entre un arcade y un simulador, creo yo. No sé qué opináis vosotros.
Sí, sí, tiene cosas.
Yo pensaba que iba a ser más Micro Machines, más Mario Kart, más tabletop. Y la verdad es que me encontré con un control gustándome el juego, y no soy este tipo de juegos, hay que decirlo. Muy duro, o sea, para mí. Para este tipo de juegos donde puedes hacer cosas a los rivales.
Coincido, sobre todo para apuntar los poderes es complicado.
Hombre, sí, sobre todo el momento, a no ser de que el power-up que tengas vaya dirigido, que salga al punto de mira ese verde que venga, enemigo fijado, es un poco lotería el poder acertar. Pero hay una cosa que me hizo mucha gracia, es el botón de darle la vuelta al coche, el flip, el botón flip. Es que cuántas veces, cuántos millones de veces nos ha tocado ir corriendo a darle la vuelta al coche porque se nos ha volcado.
Sí.
Y tienes un botoncito, aparte que el coche hace el gesto como que ¡pum!, da la vuelta y cae al suelo cuando lo has dejado caer con la mano. Es como si en el fondo tú fueses con el coche detrás y haciendo la carrera y si se cae tú lo pones bien. La historia nos dice que no, que realmente en este caso la juguetera que ha hecho estos juguetes se le ha dado las manos y los coches han cobrado vida. Algo así dice, creo, la historia. Un poco paja mental, pero para darle un poco de sentido a las carreras.
Un poco Toy Story, ¿verdad?
Sí. Me gustaría que un día viniesen aquí los autores a explicarnos cómo coño los coches así de buenas han cobrado vida.
Bueno, hablando de Dreamcast, estaba lo otro, ¿no? Toy Commander o algo así, ¿cómo era? Que de juguetes. Había uno de juguetes también, llevas una bien de juguete.
Toy Commander, correcto. Sí.
Que fue los primeros.
Llevas un avión también, creo, me suena muy... Sí, es como esto, dentro de una habitación y manejas vehículos de juguete.
Sí, yo diría que es de los primeros, al menos yo fue el primero que creo que jugué en una tienda de la Dreamcast, fue este. Fue de los primeros, 99, claro, ¿cuándo salió la Dreamcast?
Sí, no, claro, este salió en Dreamcast, claro, sí.
La Dreamcast salió en el 99, sí, yo creo que fue de los primeros.
Murcius, ¿está este juego en la lista? Exijo que esté en la lista para que algún día podamos jugarlo.
En la lista está, si no, no hubiera tocado, pero sí.
No, digo el Toy Commander, digo.
Ah, Toy Commander, pues. Seguramente. No lo sé, ahora te lo miraré.
Pues digo, parece que Dreamcast tenían fijación con los juguetes, ¿no?
Sí. Está guapo. Es un rollo militar, así con un jeep del ejército, aviones de guerra también. Está guay.
Lo que yo no sé, Murcius, si este juego, digamos, iba dirigido a niños, ¿por qué sonaba esto?
Bueno, niños, tú ponte en la época y yo creo que en esa época nosotros a nuestra edad escuchábamos eso.
Sí, los niños ya no éramos tan niños, ¿no?
Sí, porque yo además la primera canción que has puesto, sí, que era la del menú, uh-huh, o sea, la has puesto y se me ha puesto a piel de gallina porque he vuelto a esa época. Digo, hostia, tío, aquí escogí el coche.
Bueno, de hecho, claro, estoy yo pensando ahora, año 99, yo aquí cumplía 18 años.
Mira.
Y yo hablando de niños, que seré gilipollas.
Bueno,
aparte que ya previamente ya había jugado a Wipeout, que fue lo que me explotó la cabeza musicalmente. Mm-hmm. Y bueno, esto claro, tiene una base electrónica también bastante, bastante fuerte.
Y Musus y yo tendríamos 14 años en el 99.
Sí, 14. Nosotros sí éramos niños.
Bueno, ya, pero ya con 14 años empezó a escuchar estas músicas.
A ver, hay un momento en el que un niño deja de ser niño.
Bueno, y nunca has dejado ser niño.
Sigus, tú, ¿cuándo te hiciste tu primera paja?
Yo qué sé, te pensé que tengo apuntado en la agenda. En el calendario.
Hombre, es el momento en el que un hombre ya descubre su... Sigus, ¿verdad?
Yo qué sé, no me acuerdo. ¿Tú sabes que tengo apuntado en el calendario?
¡Las pajas! ¡Eso es!
En fin. No sé si sabéis.
¿Qué vas a decir ahora?
No, derribó. Que en el nivel de los juguetes de Toy World hay máquinas arcade por ahí. Y si te subías a la máquina y veías la pantalla, lo que se veía era el juego, el pole position.
¡Hostia! ¡Hola! ¡Qué detalle!
Muy guapo, tío, eso.
Bueno, yo creo que estamos ante un juego que tiene unos gráficos aceptables, que hoy en día han envejecido un poquito por ser de la época a la que pertenecen, a la primera generación de los 3D, de consola, pero bueno, es un juego que tiene muchos detalles, muy colorido, la física está, lo que os digo, la física de los coches está bien implementada, un control durillo, pero que está muy bien, variedad de coches, que eso también pues es de agradecer, que no sea el típico coche 4x4 que sale en la portada. Y los circuitos, ya lo he dicho, Murcius, ¿no? Son muy, muy enrevesados en algunos, el editor. Hemos comentado, había el modo ese de circuito ese de ir cogiendo estrellitas, ¿no? Estás ahí tú solito.
Sí, sí.
Y bueno, hay que hacer loops, cosas así. Sí, bueno, sí. Yo he llegado a un... ¿Cómo se llama lo de skate?
El halfpipe.
Sí, también hacer eso.
Eso es un extra tonto, pero que te puede echar ahí horas, ¿eh? Si eres cabezudo de coger todas las estrellas, hostia, déjate, ¿eh? Un juego que tiene bastante profundidad, creo yo.
Lo que sí que hay que decir, y pues con esto ya casi que podemos... Con esto dejamos el broche de conclusión, porque la gente dirá, hostia, entonces si es bueno, es que aún ahora hay una versión web del juego, por así decirlo, uh-huh, que puedes jugar en el navegador y la gente sigue jugando online. Tú te conectas y sigue viendo gente jugando.
De hecho,
bueno, y para Android estoy viendo que han sacado el 2 y el 3.
Joder. Y el 1, que se llama Revolt Classic.
Ha continuado.
Sí, claro, no. Es que el tema es que este juego, el fandom que tiene, es bueno, ya lo he hecho mucho, es muy bestia. Porque lo gracioso es que este juego, cuando la compañía desarrolladora se fue a pique, los programadores siguieron dando soporte para poder jugar luego en Windows 7, en Windows 8, en Windows 10. O sea, es un juego que ha tenido una comunidad muy, muy, muy fuerte siempre. Eso es porque si no tuviese detrás todo un seguidor de lo que sé, el típico foro que no para de meter parches y actualizaciones, este juego es carne de eso. Y ahí se nota.
Yo viendo una carátula de PlayStation 3, incluso, parece fake porque está en DeviantArt, pero sí, parece que hay bastante gente pues esperando un poco que hagan un remake o una continuación.
Yo quiero lanzar el guante a Game Museum.
¡Ojo!
Porque como esto todavía está en Windows 10, un torneo de Revolt con Game Museum and Friends.
Donde ya nada más entrar por la puerta se le da el trofeo a Murcius y luego reparte los tres.
Todos contra Murcius.
Hostia, un Royal Rumble, pero todos contra él, ¿no?
Claro.
Y ganaría.
Ganaría hasta con sangre en los dedos.
Puto enfermo. Pues venga, hasta aquí lo que ha sido este juego. Murcius, ¿cuánto hace? Antes de hablar de este juego, antes de que te seáis en el sorteo, ¿cuánto hace que no lo tocabas?
¿El Revolt?
Sí. ¿Siendo un juego tan de tu vida?
Sí que lo he tocado porque en cada Retro Barcelona Sikus lo trae para que yo pueda...
Es que me exigió que lo bajara más nunca.
Para que pueda tocarlo. Pero jugar así bien, desde la época que estoy hablando, de la Nintendo 64. Madre mía. 90 y qué, yo qué sé. Salió en el 96, 99, perdón. Pues yo qué sé, si jugaría en el 2000 a lo mejor. Ahí es mi gran época de jugar a este juego. Después ya se quedó en mi memoria y siempre ha estado ahí porque me marcó muchísimo.
O sea, que hasta que no salió el programa, el videojuego, no lo has tocado.
Correcto.
Pero durante la grabación, ¿te has tocado?
Me he rascado, pero no me he tocado.
En fin, continuemos con el programa y vayamos con el juego. Bueno, un juego que realmente a mí me ha sorprendido mucho. Es ese típico juego que recuerdas pero que nunca llegaste a jugar. recuerdas haberlo visto por aquí, por allá, pero nunca lo has tocado. Gracias, ahora sí, muchas gracias por haberme obligado a jugar a este Skull Monkeys. Ya sabes que soy bastante melómano, que me gusta mucho la música, y con este juego he descubierto un mundo que no conocía, que es el de...
Bueno, porque no has jugado la primera parte, ¿no? ¿A Neverhood?
No, no he jugado la primera parte.
La música es parecida.
Murcius, ¿qué me cuentas? ¿Este juego te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho. Ya Neverhood, ya en su momento ya me gustó mucho, porque estos juegos de monigotes de plastelina, por así decirlo.
Stop motion.
De arcilla, de stop motion, me encantan. Y este está muy cuidado y muy bien hecho. Parece que estés viendo una película, un pingu. Tío, por así decirlo.
Sí, sí, totalmente. Sí, verdad, para que la gente se sitúe. Este es un pingu, pero un poco más tétrico.
Y nada, es un juego de plataformas. El primero, una aventura gráfica. La compañía, que además el primer juego es de Neverhood y la desarrolladora se llama The Neverhood. yo entiendo que vio que la aventura gráfica tenía solo la salida en el mundo del PC, querían llegar a más gente y dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues lo cambiamos y hicimos un plataformas. Y nada, es de un jugador este. Y salió solo para PlayStation, sí, curiosamente. Sí. Cuando este juego podría haber salido para todos.
Fue exclusivo, totalmente.
Y ya de los tardíos, de los últimos.
Del 98.
Sí.
Y decir que en japonés este juego se llama Clayman 2, Skull Monkey no Jakushu. No viene al caso decirlo, pero el decir el Clayman es porque también lo dije en el programa anterior. Se ve que a la gente, al mercado japonés, le gustó mucho, les atrae mucho esta estética y se hizo tan famoso allí que hicieron la saga Clayman y aquí dejaron de sacarlos y allí seguían sacando juegos.
Hostia.
Qué bueno.
Y nada, además, es un juego muy loco, ¿eh? Este.
Sí, muy que loco. Bueno, yo en el programa anterior dije que era la secuela espiritual. No, es la secuela directa. No, directa. A poner el juego... Es que donde acaba el Neverhood empieza este. Me quedo pilladísimo. Digo, hostia.
Me gusta mucho porque tengo un libro que ya lo saqué en algún otro programa, el The Guide to Classic Graphic Adventures, y habla del Skull Monkeys y pone que es la secuela directa, como dice Sikus, que en el primer juego el malvado Clock, que lo estoy traduciendo, in situ, el malvado Clock se va de Neverhood.
Bueno, lo expulsas, lo presentas primero, que lo acabas expulsando del planeta.
Es de desterrado.
Sí, desterrado.
Lo destierran y aparece aquí. Y entonces pone, en un planeta, en inglés me hace mucha gracia como pone, dice, ended up on a planet ruled by scary but stupid creatures.
¿Cómo que?
O sea, son las criaturas al que asustan y a la vez son estúpidas.
Pues que si os fijáis, la intro ya nos da que estás en stop motion. Ya cuando llega, coloca al mundo, ya, de entrada. Le arranca la cabeza a uno, le arranca la piel y se convierte como en el nuevo líder. Es como diciendo, hostia, esto no me lo esperaba que empezase así. Y sí, el juego no se corta un pelo.
Bueno, y quiere decir que Clayman se llama así porque el protagonista se llama Clayman.
Sí, se pone el nombre del prota.
Que es el mismo de Neverhood y este juego.
¿El Neverhood original de qué año es?
Debe ser 96, 97, ahora tengo
miedo. 96.
Uh-huh. Sí.
O sea, 2 años después, la saga continúa, pero con un juego que cambia totalmente de estilo. Y bueno, es lo que antes ha dicho muchos, ¿no? Hacerlo mucho más asequible. Y sobre todo, pues para la plataforma, digamos, reina del momento, en ese año 98, pues puedes imaginar, ¿no? Un poquito antes de que llegase Dreamcast, un año antes, ¿quién no tenía o quién no conocía lo que era una PlayStation? Aquí fueron a tiro seguro.
En el año siguiente, en el 99, es uno de estos juegos que he dicho que salió exclusivo en Japón, salió el Clayman Gun Hockey y era un como un hockey aéreo de esos que jugamos ahí en la New Park,
sí, sí.
Pero con pistolas, o sea, es una pistola y hay un disco y le vas disparando al disco que viene hacia ti y lo has de conducir hacia el otro. Y el juego usa esa estética con los personajes de Neverhood y de Skull Monkeys, pero es jugar a eso. A los japoneses les atrae eso.
Sí, les encanta. ¿Qué salieron para PlayStation también todos estos?
Sí, este también, solo PlayStation.
Sí, es como que cogió la consola, cogió la exclusiva en Japón, ¿no? Del personaje o de la franquicia, casi, casi.
Sí, es que me gustó mucho ahí, no sé por qué.
Yo no estaba, así que no puedo decirlo. Así que...
aquí en España es muy conocido. Me pasó una cosa curiosa. Cuando hice la PlayStation 1, me hago un poco de spam, de Medieval, con la calavera de Sir Daniel, sí. Mucha gente me empezó a decir, hostia, el Skull Monkey. Y yo, what? No, es Medieval. Es
¿qué se parece?
Sí, claro, tiene un ojo, es una calavera, es muy parecido. Pero yo no lo conocía, este juego, pero mucha gente sí que lo recuerda. Más que Medieval, parece. Curioso.
Bueno, yo creo que quizás la época Medieval gozó de más popularidad en la época, sí. Hablamos en la época, en aquel año, también porque estaba doblado el castellano, era en 3D que en aquel momento se movía. Y luego todos sabemos que con el paso del tiempo, el paso de los años, los 2D han ido recuperando su protagonismo por el hecho de que han envejecido mucho mejor, y este juego es un claro ejemplo. Es un juego que todavía hoy en día se sigue jugando espectacular. Antes me lo decía Sikus, antes of the record. Claro, yo le encontré la similitud con Edward Jim. Claro, coño, es que es el mismo dibujante, el mismo programador.
Sí. Y me eso... recuerda a Donkey Kong Country, por ser así pre-renderizado.
Sí, y muchas cosas como Donkey Kong Country que el HUD solo se ve cuando coges algo. Uh-huh. Si os fijáis, cuando coges una bolita, coges, o sea, no está como el típico juego que tú ves, tienes tantos puntos, tantas vidas, aquí no se ve, solo hasta cuando coges una bolita de pastelina, cuando se ve cuántas tienes, que eso digo, hostia, si esto la primera vez que lo vi yo fue en Donkey Kong Country.
Un punto en contra que le veo al juego es que me da a mí que es excesivamente largo, porque tiene
17, creo, 17 fases, y cada una subdividida en
X, bueno, depende de la fase.
Sí, tiene un montón de niveles.
Oh, como yo estuve 2 horas y pico y llegué a la mitad del juego más o menos, o sea, piensa que del tirón, he visto la long play, del tirón sin morir, sin nada, o sea, yendo a piñón son 2 horas.
Sí, se pegaron un currazo. Además, los escenarios son espectaculares, os fijáis, hay montón de bueno, como esculturas, edificios extraños a lo lejos. Artísticamente aquí hay bastante trabajo, en mi opinión.
Sí.
Y los niveles son muy diferentes entre ellos, que no es el mismo estilo, digamos.
Y lo que pusieron, que era raro, porque en la Play ya teníamos memory cards, es que no se grababa partidas, sino que iba por sistema de passwords.
Sí, que fue muy criticado, pero tampoco lo veo una cosa para criticarlo como se criticó en la época.
No, bueno, el punto a favor que tiene eso es que si te cansabas, buscabas el password del último nivel y te ponías el último nivel. Sí.
No, y lo que sí que veo yo que le comentaba a Renner de fuera de micro es que es un juego que es muy curioso porque empieza muy simplón. Yo me pasó las primeras 2-3 niveles dije, uff, está bien, pero qué ramplón, qué tal. Y es un juego que va mejorando nivel tras nivel. Sí, es que tiene cosas.
Va clarísimamente de menos a más, clarísimo.
Sí, pero es que yo llego a la mitad del juego, más o menos, porque he visto en gameplays, y hay poderes que no los he visto todavía. O sea, hay poderes que no me han salido. O sea, que sé que existen porque te salen en el menú, pero ¿esto cuándo saldrá? Y hay mecánicas que, por ejemplo, a mitad del juego puedes ir con una parapente, y no te sale hasta la mitad del juego esa mecánica. Dices, hostia, es que dices, qué curioso.
Son cosas. Tiene cosas realmente absurdas. No sé si habéis visto el jefe final del juego, ¿cómo es?
No.
No, yo he llegado hasta que es una cabeza.
Sí.
Ese no es el jefe final, ese está en medio, que es una cabeza y es un programador, es un diseñador del juego.
Ah, sí, el de barba, sí.
Sí, pues sí. Que está muy bien, ese combate está muy bien.
Ese, pero aparte tiene cosas muy, muy locas. Hay un nivel secreto, por ejemplo, que es se llama The 1970s, ¿no? Los 1970, y son todo cosas de la época, ¿no? Lámparas de lava, música funky. Aquí en el libro que estoy mirando dice, tiene trippy visual effects, o sea que...
Mira, si hay cosas locas, que hay varios power-ups, digo, y este es uno que te encuentras casi a la mitad del juego. Hay uno que lo usas y se carga a todos los enemigos del juego, ¿no? El tío se infla y como explota, entre comillas. El tío se pone sus cachas y hace como un poder que explota todo. ¿Sabes cómo se llama este poder?
A ver.
Enema Universal.
Dios.
Y tú dices, ¡Enema Universal! Se infla y dice, pero... Yo te lo juro que cuando lo escuché apenas la vez, digo, ¿qué? No puede ser que he escuchado eso. ¡Wow! No sé más adelante en el juego. El tío otra vez, ¡Enema Universal! Digo, no pasa que el tío esté diciendo Enema. Lo busco y sí. Y para que no sepa que es un enema, es una lavativa anal. O sea, ahí lo dejo.
Hostia, pues...
Hay una escena que come frijoles, una lata de frijoles, se tira un pedo y mata a uno de los bichos con ese pedo. Bueno, se le derrite la cabeza, de hecho.
Muy buen efecto ese.
Bueno, de hecho, hilando con los pedos, está el poder del pedo para desdoblarte.
Sí, es que lo consigues después de comer frijoles. Entonces, creas un clon de pedo. Que si te matan, vuelves donde estabas y no pierdes una vida.
Eso está muy, muy bien, ¿eh?
Pero es que en EMA Universal me quedo, pero esto puede ser. Digo, incluso busqué, digo, a ver, ¿será que en EMA, en inglés es otra cosa? ¿Será incluso en español? No, en inglés, en EMA es en EMA también. Digo, bueno.
Sí.
Yo si tengo H Universal también me lo creo.
Resumiendo, que nos encontramos ante un plataformas 2D con una jugabilidad muy buena, el personaje. Y hay una cosa que es que la que no me gusta, que es el a veces cómo se mueve la cámara. Hacia dónde apuntas, a veces la cámara no es del todo precisa porque se mueve demasiado. Eso a veces nos puede perjudicar. Pero bueno, en el fondo lo que es Clay se mueve. El control es muy sencillo, se mueve bien.
Tiene mejor resolución que Neverhood este juego.
Tiene mejor
la versión que jugué yo en Neverhood, no sé si mejor también sería una versión de estas que hacen comprimidas y tal. Pero Neverhood tiene peor resolución que este. Este está mucho mejor, tiene más resolución y todo.
Y salió en PC Neverhood, ¿verdad? La primera parte. Es curioso.
No sé si la versión que jugué yo, que hasta me ha pasado ya, bajamos un juego con Toonstruck y dices, hostia, ¿qué más de los vídeos? Buscar otra, es alguien que ha comprimido el juego. Y yo, todas las versiones que he probado dos o tres en el Neverhood y se ve con peor resolución. Y por fotos yo creo que también. Hostia. Y este no sé cuánto usarían, pero en Neverhood usaron como 3 toneladas de arcilla para hacer todo el juego. Esto no sé cuándo.
3 toneladas.
Claro, es que esto a mí me encanta, porque a mí stop motion me encanta y no descubro que algún día haga alguna tontería, un cortito en stop motion, pero esto es una locura. Hacer esto en stop motion es una burrada. Yo solo pondré un ejemplo, la película Chicken Run, la de los pollos,
sí,
que está creada por, bueno, que son de los mejores del mundo, que está creada por los mismos de Wallace and Gromit, que son el perro y el humano de plastilina.
Sí.
Pues yo recuerdo que hicieron en el making of, ellos dijeron, no sé qué año sería la película, 2000 y algo, y dijeron, oiga, pero esto no se puede hacer por ordenador. Le preguntaron, ¿no? A los creadores. Dice, sí, sí. Y dice, es más, dice, por ordenador, mira que dijeron, no sería más sencillo hacer la película.
Claro.
Como presupuesto nos cuesta igual hacerlo de plastilina que por ordenador. Y no sería más sencillo hacerlo por ordenador que plastilina, pero podemos hacerlo de plastilina arcilla porque es lo nuestro. Imaginaros lo locura que es hacer este juego.
Uf, increíble. Son estas cosas del backstage que molan.
Sí, es un juego que yo recomiendo, la verdad.
Bueno, pues nada, pues,
es una técnica que decían que iba a desaparecer cuando empezó el CGI, Toy Story y todo esto, pero sigue adelante, sobre todo esa compañía que hizo Chicken Run y todo esto, pues van sacando películas y cortos. Y está muy bien.
Pasa que, bueno, si alguien me dice es un juego que dirían, yo me lo grabo en CD, o sea, todos como hemos probado hasta ahora de PlayStation, lo probaba en el emulador, esto lo probaba en la misma Play, yo me lo compraría si lo viese. A ver, dijeras tú, ¿lo encuentro por 60 euros en un mercadillo? Hombre, pruébalo antes, pero si lo ves por 10 euros, yo que me tiro de cabeza. Este juego, yo si puedo me lo conseguiré original.
Pues ronda más los 70 que los 10, ¿eh?
Ya, pero digo, hombre, si hay que también vale, ¿eh? Pero claro, si alguien me diría, hombre, me lo compro por 60 euros, diría como Neverhood, y pruébalo antes, porque es tan suyo este juego, que es la única que pega que le veo, que es tan suyo, que si no entras en el juego, quizá no te gusta, si en el juego que te plantea.
Mira, Sikus, hacemos un vistazo rápido, si te parece, para ves ahorrando, y te digo que, no, es broma. Mira, tienes uno por 30 euros más envío, tienes otro por 80 más envío, este 80 más envío está impecable, tienes otro solo CD 44, este se ha flipado, tenemos uno por 56 más envío, otro por 50 más envío, 35, y ojo, tenemos aquí la joya, 170 más envío, no sé por qué, Top Min Only Collectors, etcétera, etcétera. O sea,
que la palabra collector en el nombre sube el precio.
No, evidentemente. Sí, sí. Evidentemente.
Batman Cape Crusade Collector, 200 euros.
Sobre todo también Very Rare, Full Collection, Mint, todos esos artículos que hacen que un juego, pues, bueno, que voy a contar que no sepáis, ¿no? Una puta burrada.
Es que el precio del juego retro ha subido.
Eso daría para un debate eterno. Como que de hecho el otro día, no, qué coño, ayer, ¿no? Fue cuando os pasé, sí, Sikus y Murcio, las fotos de Retro Madrid o la Retro SX, o Madrid SX, no, del 2000, de 2007. Ahí se ven, pues eso, Castlevanias completos de Play, por ejemplo, por 20 euritos, o cosas de ese calibre que dices, hostia, está pegado un subidón en cuestión de 10 años que...
Se ha vuelto un producto de lujo. El problema es que hay demanda. Hay un público que sí que tiene dinero y está dispuesto a pagarlo. Y las unidades que hay a la venta disponibles pues van para ellos. Y es así. O sea, lamentablemente se ha vuelto un producto de lujo.
Sí, se ha vuelto también un hobby muy, en ciertos momentos, elitista, casi podemos decir. Porque es que las comunidades que hay de coleccionistas así tan que van en serio, pues... yo qué sé, las típicas, ¿no? Que son, por ejemplo, las comunidades de coleccionistas puros y duros de Neo Geo, que es, el artículo más más caro. Eso es un submundo que está casi al nivel, pues, por ejemplo, de los coleccionistas de cromos, de cómics y tal, que también pues son comunidades muy... No sé.
Repros de Neo Geo a 300 euros, vi el otro día, me contaron.
Ay, no.
Es una pasada.
Pero bueno, eso también es meterse en un jardín que tampoco, yo creo que mejor no tocar, porque habría que traer aquí a expertos del tema para que nos corrijan ciertas cosas que igual no tenemos claras o desconocemos. Y no es el momento, no es el lugar. ¿Algunos sois coleccionistas?
No.
Yo colecciono.
Yo sí, ya sé.
De consolas, y ya está.
Bueno, ya lo conocéis, sí. De los que tengo cuatro y no tengo huevos a comprar más, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Por el precio.
No, no, Diego, pero tú eres un tío con pasta, hombre. Tú eres un tío poderado, coño.
Lo máximo que me he gastado son 100 euros en un juego.
Y te dolió cosa mala, ¿no?
Sí, pero luego vi la portada y dije, es que, joder, era el Tombi de PlayStation 1.
Ah, el Tombi.
Hostia, mira, el Tombi, que en su época no lo quería nadie, ¿eh?
Pues a mí me encantó. Yo cuando salió,
o sea, no lo quería nadie, ahora estaba súper cotizado y lo encontrabas... Tira por ahí, que nadie lo quería.
A ver si Musus truca el sorteo y vengo otra vez.
¿Te imaginas que sale el Tombi? Me pregunta, Musus, ¿está el Tombi en la lista?
Está el Tombi, a ver.
Si no está, me voy, ¿eh?
Directamente.
No, es que... Está.
Vale, vale.
¿Tombi o Tomba, no? Era como se llama en Japón.
Tomba en Japón, sí.
En fin, Musus, es la hora ya, llegó el momento.
Bueno, un pequeño apunte.
Ojo.
Antes del sorteo, que está investigando sobre Bob Wackerin, el autor de la portada del Batman. Uh-huh. Y ojo, que el tío tiene su currículum, ¿eh? Por ejemplo, hizo la portada de Match Day, un juego que, lástima, no está en Retromania 30, Daddy Thompson Decathlon, The New Thoran Story, espera que te busco aquí, Operation Wolf, de mañana, antes lo he visto... El Cabal, el Grizzor, y ojo, hostia, que aquí vamos a cerrar el círculo. Hizo la portada de Renegade y, por supuesto, Renegade 3.
Madre de Dios.
Era un vendejuegos, ¿no? O sea, se curraba portadas, la gente los compraba inocentemente y luego, ¿qué es esto?
Se ha cerrado el círculo. Pero bueno, también Head of Hills, buscarlo, porque Bob Wackerin tiene un montón de portadas de la época, no sabía que eran suyas.
O sea, que hemos descubierto lo que era el bueno, yo creo que antes lo has comentado, ¿no? El Aspiri de la época.
Sí, le llaman Aspiri en inglés.
Aspiri en inglés, correcto.
Hostia. Pero bueno, muchas gracias que sea eso, sobre todo por Renegade 3. Se cierra el círculo.
Sí. Hostia puta, tío. Qué momentos más duros. En fin,
Así no, que, realmente, ¿sabes? Cuando decías, ¿qué hombre? ¿Qué dijiste en aquel vídeo que enviaste privado?
Sí.
La culpa es de Bob Wackerin.
Sí, era como en Navidad que vinieran tus padres con una Polystation, ¿no?
¡Ojo! ¡Qué bonito!
Te sentías engañado después cuando veías lo que había dentro.
Bueno, aquí puedes mirar la portada al menos.
Era la mitad de la experiencia. La portada, yo creo.
Puro y duro. En fin, ahora sí, llegó el momento del concursito. Es hora de que nuestro azafato, nuestro sexy azafato Murcius, le explique pues a nuestro invitado en qué consiste este concurso.
Bueno, pues este super concurso que hacemos semana tras semana y
sufrimos, la excusa del programa.
La excusa del programa, sufrimos y lloramos por él.
Es lo mejor, que al final tu programa es para hacer el concurso.
Como ya sabéis, tenemos una lista en Game Museum en la que apuntamos los juegos que analizamos en el blog y también los que analizamos en el podcast para no repetirnos. Pero aparte la lista ha ido creciendo. va creciendo, vamos poniendo juegos para tener ideas, para futuro, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos en estos programas? Pues cogemos random.org, que en este caso lo hace la mano inocente, es el invitado, serás tú, Mako. Uh-huh. Coges random.org o la plataforma que quieras para hacer un random.
Vale.
Entonces, ahora yo, cuando acabe de explicar, te digo el rango de números que has de poner. Random nos dice el número y miramos en la lista cuál ha tocado. Y tenemos tres comodines que podemos gastar para escoger. Si nos gusta, nos lo quedamos. Si no, gastamos un comodín y cambiamos y hacemos otra tirada. Y ya está. Y así quedan los tres para el siguiente programa.
Hay que puntualizar de que los juegos que solemos excluir, como es un programa semanal, pues evidentemente descartamos RPGs y cosas así que puedan irse de madre, que no va a dar tiempo pues a disfrutarlo para pues, luego hablar de él.
O cosas como Telefunken.
Sí. Hijo de puta.
He compartido la pantalla, como siempre, en el Hangouts podéis ver la pantalla para que veáis que no os estoy timando. Y ya está.
Así pues, Musius, dale el rango de números y empezamos el concurso.
El rango de números es del 1 al 3803.
3803. Y donde pone Generate, ¿no? El botón.
Sí.
Vale, vamos allá. 453.
Bien, me gusta, un número bajo.
Hombre, por fin.
453, tenemos Budokan de Martial Spirit.
Bueno.
Amiga PC Mega Drive.
Bien.
Commodore 64 y Spectrum.
Lo compramos.
Sí, venga, va. Sí.
¡Las pajas!
¡Qué fácil, eh!
¿Qué? Este tiene ganas de jugar, la verdad. Siempre me cago en la gana.
Joder, qué facilones estáis hoy.
Sí, este es un juego que sí, verdad, que siempre he visto la portada y nunca he jugado, así que ya tengo excusa.
Bueno, pues venga, pues siguiente.
Va a ser rápido esto.
Espérate.
Falta el momento mierder, ¿no? Venga, vamos con ese segundo número, Mako, a ver qué es lo que nos sortea random.
A ver si era el Batman, ¿no?
Con el mismo rango, ¿no? De 1 a 3803. Sí. Vale, le doy a Generate, sí. Instale... Cargando.
Ojo, se está pensando mucho, ¿eh?
Sí, y encima ha salido el resultado en blanco, no ha salido nada.
Primera vez que pasa, ¿eh?
Ahora sí.
Zombie.
Que no panda el público. Ya está aquí, mira, 1968.
Uy, que baja del 1000 para
asunto. Este ya da miedo, Sikus, este ya da miedo. Voy a preparar el negro.
1968. ¡Micromaniacs!
¡Hostia! Yeah.
¡Qué casualidad!
Estás trucándolo, ¿eh? Es 78.
¿Cuál ha dicho? Ah, 68, perdón. Oh,
uy.
Mickey's Dangerous Chase para Game Boy.
¿Qué es esto?
Bueno. A ver.
Bueno, es un juego de Mickey.
Que hay 200.000 versiones, que una es el Pato Donald. Ay, el Pato Donald. Una es el Bulbún, otra no sé quién. Que es de puzzles.
Es un plataforma.
Es de plataformas.
Sí.
¿Qué es que hacemos? ¿Lo compramos o qué? Sí, ¿no?
¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
Mickey's Dangerous Chase o Mickey's Chase también.
Hay uno que no sé cuál es, que hay 200.000 versiones, que es como de puzzles.
Creo que no es este, ¿eh?
Como un Castle of Illusion, pero más cutrillo.
Sí, ¿no? De un poco de hacendado.
Bueno, va, lo compramos.
Es de Capcom, ojo, ¿eh?
De Crackcom.
De Crackcom.
Con DLC, seguro.
¿Cómo era? ¿Otro producto?
Mira, es uno de esos juegos que salió primero en Europa antes que en Japón. Curioso.
Yo que me había emocionado al ver Micromaniacs, aunque es un Dena.
Hombre, yo estoy aquí para evitar las trampas.
Ahí, bien.
Puedes
usar
como Dena, yo haré tú mismo.
Yo no, yo solo dicto. Venga, pues el siguiente, el último número.
Venga, vamos a por el tercero.
Solo una puntualización. El juego no es de Capcom. Está distribuido por Capcom, pero el juego es de Now Production.
No se lo digas, que dirá Capcom, me apunto.
No. Tommy.
Venga, vamos al tercero.
Vale, 1246.
A ver, 1246. Aquí. Frostbite para Commodore 64.
Es un clásico. Un clásico, ¿no?
Es un Frogger, ¿no?
Esto con... Está cogido con pinzas este juego, creo, ¿eh?
Bueno,
no sé yo.
No suena la carátula con el ciclo PS congelado. Yo lo tenía visto, este juego.
Yo veo la portada un esquimal pegando un salto en un iglú o en un trozo de hielo.
El directo es un Frogger.
Esto...
Es que esto va a durar 2 segundos.
Un poco chopper este juego. Mortadelilla.
Yo no sé.
Tenéis 3 comodines, o sea que vais sobrando.
Es un Frogger, tío.
Uy, perdón. Es un juego que yo le daría comodín fijo, ¿eh?
Sí, porque no es malo, pero es que esto va a durar 2 minutos en análisis.
Huela como comodín.
Estamos viendo a lo mejor 2 juegos distintos. Está el de Amiga, que es Hall of Light, que es un plataforma o algo así. Y luego está el tipo Frogger, que salió, parece Atari 2600 o Commodore, con gráficos muy feos. O sea, no sé, hay 2 juegos que se llaman igual.
El de Commodore 64.
Que es tipo Frogger, ¿no?
Sí.
Vale.
Comodín.
Lo que comentaba antes del juego que este decía yo, ese Crazy Castle, no sé si suena alguno para Game Boy.
Crazy Castle,
sí, que es de Bush Bunny, Crazy Castle, y sacaron con Bush Bunny, con Garfield, con no sé qué, el mismo juego que le cambiaron de spray.
Sí,
está en la lista.
Que pensaba que era ese, que hay uno con el Hugo, es el mismo juego, pero con Bush Bunny, con el Hugo, con el Mickey, con no sé cuál.
El precursor de Smash Bros, ¿no?
Entonces, es el juego, pero le cambian el sprite.
Venga, dale a la ruleta a ver qué sale ahora.
Venga, pues 3.377.
Uf, demasiado alto, amigos, demasiado alto.
La T está alta, venga, va.
Sois unos pesados, con el alto. No pasa nada, está por orden alfabético. 3.377, ¿has dicho?
3.377, sí.
The Ultimate 11 SNK Football Championship.
¡Bien! Este sí que me gusta. Este sí que me ha gustado. Porque ya va siendo hora, por favor, a un juego de fútbol o algo deportivo.
¡Algo deportivo! Supimos el de béisbol y el karate.
¡Uy, sí! ¡Jugazos!
¡Es deportivo!
Es de la serie Super Sidekicks.
Sí, correcto.
Esto es crema.
Sí, sí. De hecho, no sé si es el último que salieron de la saga Sidekicks.
Creo que sí,
¿no?
Me suena
a mí que sí. En fin, pues nada, pues ya hemos terminado el concurso. Oye, pues solo un comodín, ¿eh? Esto yo creo que es novedad.
¿Sí?
No sé.
Últimamente... Oye, la mierda se ha descartado.
Últimamente veníamos gastando entre 2 o incluso los 3 comodines, ¿eh? O sea que...
Sí. Sí, y aun gastando comodines han tocado basuras. Ya ahora llevamos programas que no suelen tocar basurillas.
Bueno. Pues, oye, pues yo creo que había que dar a Marco las gracias, ¿no? Porque...
Os he dado suerte.
Sí. En fin, recapitulando, Murcius, ¿qué juegos tenemos?
Tenemos Budokan The Martial Spirit, Mickey's Dangerous Chase y The Ultimate 11 SNK Football Championship.
Bueno. creo que el de Budokan va a ser un poco chuzo, pero bueno, va a ser el peor de los tres, creo, porque creo que el Mickey va a esconder sorpresa.
Hay un testimonio, va a decir. ¿Cómo se llama, coño? Ahora no sabe el nombre, el que hemos dicho antes. Castle of Illusion.
Sí, es un plataforma. El de Mickey es un plataforma puro y duro, pero bueno, esos juegos siempre son divertidos de jugar. Y bueno, y para los que nos gustan los juegos deportivos, este SNK es un soplo de aire fresco. Entre tanta mierda, perdón. Bueno, pues venga, vamos a ir con el programa. Y no sé si hay algo que comentar antes de finalizar. A veces voy a decir el ending y me cortáis, o sea que antes ya pregunto. ¿Algo por aquí?
¿No? Bueno, yo
lo sabía.
Yo me decía que estaba esperando que me lo pusieras para cortarte. No, es broma.
Bien.
Dí, Marco, ¿qué ibas a decir?
No, eso pues, que me he pasado muy bien escuchándoos y participando y que me gustaría mucho volver para la próxima o cuando se pueda.
Bueno, es lo que ahora Murcius te va a proponer de forma como solo él sabe hacerlo.
Bueno, yo siempre al final del programa pregunto. Lo que pasa es que en el programa anterior ya no lo preguntamos, porque además esta música me va muy bien para lo que voy a decir. En el programa anterior no lo preguntamos porque me parece que es como forzar, ¿no?, la situación.
Sí.
Aunque Dani supo, como un señor muy elegante, responder a la pregunta.
Dani dijo... Barrajeco.
Eso, Dani Barrajeco. Dijo... ¿Qué dijo? Si
no sé qué me lo...
Será lo posible, si no sé qué me lo permite. O sea, que quedas como un señor. Pero bueno, yo, ya que René me ha dado paso, yo lo pregunto. Señor Macomot, ¿va a querer participar en el siguiente programa? Sabiendo pues los juegos que han tocado.
Pues no me gusta mucho el fútbol, pero los otros dos sí que me llaman bastante. Y a ver, déjame ver si puedo salir de aquí, a ver. El calendario, tengo que mirar la agenda.
Importante, importante.
Bien, bien, bien.
Sería el próximo domingo también a esta hora,
sí,
a las 12.
Sí.
Bueno, eso se puede negociar, no hay problema.
Vale, pues lo tengo libre, así que contad conmigo. Claro que sí, será un placer.
Bien, 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 bien. Y nuestro amigo Diego.
Hola,
el escapista, Diego, el escapista.
Sí.
Hola. Bueno, yo he visto que a Magomón no le gusta mucho el fútbol, a mí sí, entonces para complementar tendré que estar.
¡Oh! Hostia, ¡oh! Muy bien, Diego.
Ha roto la quiniela, ¿eh? Está bien.
René ya sabe que yo hijo deportivo.
Sí, sí, sí. Aquí hay simbiosis.
Déjame poner el audio aquí, hombre.
Entonces, si sale un juego de fútbol no puedo faltar.
Aquí hay nivel, ¿eh?
Hostia, se viene Yankee. Ya se le echan falta, ¿eh? Ya lo hemos medio adoptado ya.
Bueno. Ahora hay que extender la invitación a los antiguos colaboradores invitados y a partir de ahí ya veremos quién repite.
Hombre, si hay fútbol, a lo mejor Musupo se anima.
Lo probaremos. Y hay un juego de Mega Drive, que es el Budokan, o sea que...
Nah, pero no creo que le guste esos temas. Hostia, pero el Mickey va... El odio de los juegos de mascotas.
No viene. En fin, pasemos ya a decirnos adiós, amigo Sikus. Un placer haber escuchado tus mierdas como cada semana. Y,
¿qué?
Y como siempre, un abrazo y nos esperamos.
Hombre, un placer estar aquí con estos invitados que trae Mursus. Que cada se le ocurra más.
Sí. No sé qué le va a costar a largo plazo. Pero bueno, de momento hay que aprovechar. Amigo Sikus, un abrazo y hasta el próximo programa.
Igualmente.
Mursius, pues eso, enhorabuena por, no sé, lo que digo, no sé hasta qué punto esto te va a traer consecuencias en el futuro, el dinero que te estás gastando en traer invitados, pero gracias, muchas gracias.
Yo solo espero que Sikus no mire las cuentas de Game Museum en un largo tiempo.
¿El euro y medio que tenemos? Joder, pues con el euro y medio te haces tanta gente, se la cuenta,
En fin, Mursius.
No, estoy muy agradecido, sí, de la gente, como en este caso Mako, que deciden decir que sí, que aparecen. Y en realidad es una aventura, porque te metes aquí en un programa que vete a saber lo que toca. Y a mí me encanta, porque además nosotros, porque ya los conocemos, pero la gente que nos escucha no los conoce. Y me gusta también dar a conocer gente, trabajos como los de Mako en este caso, para que gente que nos sepa, y a lo mejor no sabe ni que hay gente que modea las consolas y descubra estas cosas. Y también poder ayudar a los demás.
Sí, todo y que además, hay que decirlo, Mako, no sé si eres muy afín a los podcasts, si has participado en muchos.
En poquitos y muy corto, además ha sido siempre en plan entrevista, media hora como mucho, y para mi casa, ¿no? Pero este es el primero en el que participo como, ¿no?, como comentando, como vosotros. Ajá. Y me gusta, creo que poco a poco pues iré soltándome, pillando la dinámica, y sobre todo me lo he pasado muy bien, que es lo importante. Y nada, ahora os pediré vuestros Twitter para, uh-huh, para seguiros y eso, conoceros más. Y ya te digo, un placer, la verdad, empezar así este domingo.
Bueno, yo solo puedo decir que si has estado con nosotros, a partir de aquí ya todo te puede ir a mejor, porque más bajo de aquí no vas a caer. Así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias.
A vosotros, chicos, muchas gracias.
Muchos, perdona que no te he dicho nada. Un abrazo. Muchas gracias por tu implicación en estas entrevistas, en estos programas que estás haciendo, porque esto al final es cosa de eso. Estos Quarantine Edition son hijos tuyos, lo sabes.
Hijos tuyos, pero los adoptáis y los criáis vosotros.
¡Hala, qué cabrón!
Siempre la mierda por los demás, ¿eh?
Qué cabrón. Pues nada, Musius, nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa.
Sí, hasta la próxima.
Y bueno, Diego, pues para mí te he hecho faltar todas estas semanas, necesitaba un apoyo y me alegra que hayas vuelto.
Hombre, si tú me pides eso, René, antes yo vengo.
Si tú me dices ven.
Yo ya sabes que por René y un Virtua Tenis yo lo haga falta.
¿Está Virtua Tenis en la lista?
Seguramente sí, creo que sí está.
Sí, a ver, espérenme un segundo que lo miro.
Ponte un comodín y echar al Mickey tranquilamente.
Virtua Tenis.
Está, seguramente.
Sí, sí está. Lo que pasa es que como tengo aquí celdas ocultas, me dice que sí, que la he encontrado en una celda oculta, que ahora lo buscaré.
Por la fecha, quizá, ¿no?
Sí, por la fecha.
Por la fecha, claro, claro.
No, porque si está el Revolt.
No, pero porque las fechas, como en aquel programa que me dejasteis marcado, Mako, hay un programa que estuvieron los amigos de Retromanía 30, que es otro podcast que analizan las revistas de Micromanía. Me echaron una bronca infinita porque justo en ese programa yo tengo una lista, la lista en realidad es de 5.000 y pico juegos, pero claro, hay juegos modernos. Entonces, claro, como en el podcast hablamos de juegos clásicos, los modernos los tenemos que quitar. Pero como nunca, en todos los programas que habíamos hecho anteriormente, estaban en la lista, pero nunca tocaban, dije, pues yeah, los dejo ahí, porque también filtrar por tanto, por plataforma, por todo, me cuesta bastante, porque son muchos. Y me echaron una bronca tan monumental, porque tocaron tres o cuatro juegos nuevos. Dije, sí, pues ahora os lo voy a filtrar. Y ahora lo filtro y la fecha límite pongo 2000. Aunque hay juegos de Play 2 que son más tardíos, pero pongo 2000. Entonces, claro, a lo mejor el Virtua Tennis no está ahora porque justamente el Virtua Tennis que tengo aquí en la lista es posterior al 2000. Pero eso no os preocupéis, porque como la lista la voy alargando, llegaré al Virtua Tennis, veré que hay más y los meteré todos. O sea que no os preocupéis. Vale, vale.
Muy bien.
¿Eh? Eres un hijo de puta muy listo, desde luego.
Lo sé.
En fin, un abrazo a todos, amigos oyentes. Espero que hayan disfrutado de este Quarantine Edition. La semana que viene nos vamos ya a los 10 programas. 10 Quarantine Edition, me parece esto un logro. En fin, un saludo de quien les habla, vuestro amigo Renner. Y como siempre nos gusta decir aquí en Game Museum, recuerden que si es posible, si la cuarentena se lo permite, y la mujer, o el hombre también, hay que jugar y follar más. Amigos, hasta pronto.